autoridad de los padres en la primera parte. En esta oportunidad vamos a hablar del corazón de nuestros hijos. La semana pasada dejamos una pregunta, le dijimos que usted tenía que pensar con qué animal se identificaba en su niñez, porque todos fuimos niños, ¿verdad? Que vamos a dar la respuesta final, pero no la dimos y vamos a darla inmediatamente. Habían cuatro animales que usted podía identificarse cómo fue su niñez en su tiempo. Había un asno, un burro, un caballo salvaje, un pastor alemán o un tigre. ¿Con cuál de esos cuatro animales usted se identifica en su niñez? Estamos hablando, no que sea esto, sino que se identifica con ellos. Bueno, si se identificó con un asno, con un burro, significa que su niñez fue una persona testaruda y desobediente. Si se identificó con un caballo salvaje, significa que era una persona, un niño difícil de ser controlado por sus padres. Si se identificó con un pastor alemán, significa que siempre fue un niño obediente y fiel a sus papás. Y si se identificó con un tigre, significa que puede ser obediente, pero cambia rápidamente sin ser controlado por nadie. ¿Verdad? Increíble, pero es así. Todos nosotros tuvimos niñez y cada uno de nosotros... Los papás recuerdan cómo fueron sus hijos. Los hijos probablemente no recuerdan mucho cómo fueron en su niñez. Algunos papás podrían decir, mi hijo siempre fue un burro, ¿no? Otros podrán decir, no, mi hijo era un pastor alemán. Pero la palabra de Dios nos mostró la semana pasada que Dios ha dado autoridad a los padres. Significa que nosotros somos representantes de parte de Dios porque Dios nos entregó a nuestros hijos para administrarlos. ¿Ok? Vamos a avanzar el corazón de nuestros hijos y vamos a pedir la ayuda a nuestro Dios. Quiero que vaya a Proverbios capítulo 21, versículo 2, antes de tener una palabra de oración. Proverbios capítulo 21, versículo 2. Dice así la palabra de nuestro Dios. Proverbios capítulo 21, versículo 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová, ¿qué hace? Pesa los corazones. Vamos a ver. Señor y Padre nuestro, estamos ante su presencia en esta mañana y oramos y rogamos, Señor, ante usted para que su presencia inunde este lugar, que su palabra también pueda hablar a nuestros corazones, que la alabanza que podamos entonar pueda ser una alabanza que nazca de un corazón agradecido por lo que usted nos da. Aún en medio de dificultades, usted permite en nuestras vidas que podamos confiar en usted. Gracias, Señor, por su maravillosa palabra y oramos para que ella también trabaje en cada corazón aquí presente. A nosotros que somos padres, a los que aún tienen hijos pequeños, ayúdenos, Señor, a no hacer nuestra voluntad, sino a hacer la voluntad suya. Enséñenos, denos sabiduría para llevar a cabo los propósitos por el cual usted nos ha brindado el privilegio de ser padre. Denos sabiduría, Señor, para enseñar a nuestros hijos. Denos sabiduría también para llegar a sus corazones. Ayúdenos, Señor, esta mañana y que todo lo que podamos hacer sea para honra y gloria suya. Pedimos que su Espíritu Santo haga una obra inmensa en nuestros corazones también, que Él nos pueda llevar al conocimiento de su verdad. Como dice el salmista, abre mis ojos para poder ver lo que tú tienes preparado para nosotros. Que el Espíritu Santo nos guíe, Señor, a toda verdad, que podamos tener corazones receptivos, que puedan ser corazones de carne y no corazones de piedra. Ayúdenos, mi Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, la responsabilidad de ser padre, segunda parte, el corazón de nuestros hijos. Cuando los padres ven la mala conducta de sus hijos, deben disciplinarlos, pero ¿y regañarles será suficiente? No, no es suficiente regañar. Hay que hacerlo, vamos a ver que Dios da instrucciones claras, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque nosotros modificamos su conducta, pero hay algo peor en ello, que son sus pensamientos, sus sentimientos y su corazón. Por lo tanto, los que son padres de hijos pequeños tienen la gran oportunidad de aprender algo muy importante, que si bien hay que corregir la conducta de los hijos, pero hay algo más importante aún, que es sus deseos, sus pensamientos, el corazón que causó tal conducta. ¿Ok?
Vamos a ver algunos ejemplos prácticos, por ejemplo, para que usted pueda hacer de esta aplicación algo práctico que le ha sucedido a usted. Vamos a decir que Diego, que está arriba, pero es solo el nombre, Diego tiene 3 años. Le grita a su mamá cuando ella le dice que es tiempo de ir a la cama. Y Diego va y le dice, mamá, no quiero hablar contigo, y le grita. Ok. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que hay una mala conducta, pero hay algo más allá de Diego. Que en este minuto se muestra, al tener esta actitud, que Diego no honra ni respeta a su mamá. Más aún, se puede llegar a la conclusión que Diego no respeta ni a su mamá y no va a respetar a nadie. Por eso es tan importante que los niños, cuando son pequeños y tienen estas conductas, usted como papá, como mamá, tiene que estar atento a ese detalle. Un ejemplo de una persona un poquito mayor. Teresa tiene 15 años y miente en cuanto a haber terminado su tarea. La mamá le pregunta y le dice, Teresa, ¿terminaste tu tarea? Sí, mamá. Y ella está mintiendo. Ahora, ¿qué es lo importante? Que Teresa cree que lo más importante es conseguir lo que quiera a costa de lo que ella desea. Teresa miente que hizo su tarea porque para ella hay algo más importante. Le miente a su mamá porque ella quiere algo más importante. Se da cuenta, una cosa es la conducta de Teresa y otra cosa es lo que causa en Teresa mentir. Y eso es su corazón. Por eso es tan importante. Recuerda la semana pasada cuando dijimos, dice la palabra de Dios, que entre todas las cosas, ¿qué guarda? Tu corazón. Un ejemplo de alguien mayor. María tiene 17 años, su padre le dio permiso para que llegase a las 10 de la noche y María llega a la 1 de la mañana. Llega 3 horas después de la hora que sus papás le habían dicho. Ella tuvo una mala conducta al llegar 3 horas más tarde. Pero lo que hay que mirar allá es que María quiere ser su propia autoridad. ¿Se da cuenta la diferencia? Quiere ser su propia autoridad, quiere controlar su propia vida y ha desechado la autoridad de sus padres. Muy bien. Vamos entonces, número 1, el impacto de los padres sobre el corazón de sus hijos. El estado del corazón es muy importante en la vida de nuestros hijos y de cualquier persona. Pero debemos recordar algo, hermanos, hermanas. Nadie, no tenemos nosotros el poder para cambiar el corazón de nuestros hijos. Eso es algo que nosotros debemos entenderlo. Yo ni usted tiene el poder para cambiar el corazón de su hijo o su hija. Dios es el único que puede cambiar dicho corazón. Según la persona, si está dispuesta, Dios cambia su corazón. Pero si la persona resiste, Dios no quiere hasta el punto de llegar a obligar a cambiar ese corazón. Pero lo que Dios está esperando es un arrepentimiento. ¿Recuerda la historia del hijo pródigo? ¿Cuándo cambió? ¿Puede imaginar usted cuántos consejos le dio su papá? Hijo, lo que estás haciendo estás equivocado. No, yo quiero hacer mi voluntad. Pero hijo, te va a ir mal y vas a... No, yo quiero hacerlo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? No, papá, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y se fue. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que vivió perdidamente, al punto, al extremo de desear lo que comían los cerdos. Hasta ese extremo llegó para decir, he pecado contra mi padre, he pecado contra el cielo, como podría decir David. Entonces, hermano, debemos recordar que no tenemos el poder para cambiar el corazón de nuestros hijos, pero Dios es el único que puede cambiar el corazón de acuerdo a la persona, su disposición. Aunque los padres no tienen el poder para cambiar el corazón de sus hijos, aquí hay algo importante. Tienen gran influencia sobre sus hijos. No tenemos el poder para cambiar a nuestros hijos, pero tenemos ¿qué? Gran influencia sobre nuestros hijos. Las madres tienen una gran influencia sobre los hijos cuando son pequeños. Son el momento en que pasan mayor tiempo con ellos. Los padres establecen un fundamento de principios bíblicos sobre los cuales Dios quiere empezar a trabajar en el corazón de sus hijos. Ahora la pregunta que nace es la siguiente. ¿Cómo puede un padre impactar el corazón de sus hijos? La Biblia nos enseña
dos tareas primordiales para nosotros los padres. Vamos entonces a la primera. Se encuentra en Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, versículos 1 al 4. Dice así la palabra de nuestro Dios. Proverbios capítulo 4, versículos 1 al 4. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcas cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga, subraya ahí usted si desea, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. La primera responsabilidad que Dios nos da es que los padres tienen la responsabilidad de instruir a sus hijos. Eso significa que deben enseñarles con principios bíblicos para la vida. Recuerde, la meta no es cambiar su comportamiento, su conducta. Cuando la persona actúa y su conducta es errada, hay algo que viene atrás ya, que es su corazón, su sentir. Nosotros no somos llamados, aunque vamos a corregirlo, somos llamados a instruir a nuestros hijos. La meta es impactar el corazón. Nuestra forma de enseñar tiene que enfocarse en los problemas y soluciones que Dios da. Ese es el tema. Hoy día las metas y soluciones no son bíblicas. Y es donde vamos a ver a continuación. Entonces, la primera gran responsabilidad que Dios nos concede a nosotros como papá es de instruir a nuestros hijos con la palabra de Dios. Segundo, vamos a desarrollarlo, pero segundo, número dos, se encuentra en Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22. Dice así, Proverbios capítulo 22, versículo 15. Dice así, Proverbios 22, 15. La necedad, ¿qué cosa está? Está ligada en el corazón del muchacho. Más la vara de la corrección, ¿qué hace? Lo alejará de él. En segundo lugar, la segunda gran responsabilidad que Dios nos da es que los padres tienen el deber de disciplinar a sus hijos. Otra vez vemos que la meta no es solamente cambiar en la conducta, el comportamiento de nuestros hijos. Dice el proverbio que la disciplina, ¿qué hace? Aleja la necedad del muchacho. Porque nosotros también fuimos necios en un momento, ¿cierto? Cuando creíamos que la sabíamos toda y en realidad no sabíamos nada. ¿Cuándo supimos que no sabíamos nada? Cuando crecimos y miramos hacia atrás, ¿y qué dijimos? Qué necio fui, ¿no? Y qué paciencia tuvieron nuestros padres conmigo. Los padres tienen la responsabilidad entonces de disciplinar a sus hijos. La disciplina debe alejar la necedad de su corazón. Para ver este resultado tenemos que usar métodos bíblicos. Y vamos a ver a continuación el punto número dos. El primero es el impacto de los padres en su corazón. Pero el punto número dos es reconocer las metas no bíblicas que nosotros ocupamos y que muchas veces no nos damos cuenta. ¿Qué es lo que tenemos que evitar, padres de hijos pequeños, medianos o ya más grandes? ¿Todos los padres quieren que sus hijos tengan éxito en su vida? Amén, ¿verdad? Y nos esforzamos, pero también sabemos que la manera como criamos a nuestros hijos no garantiza el 100% del éxito. Y usted va a decir, ¿por qué? Lo vamos a ver a continuación. Usted le puede dar la mejor enseñanza, pero no le garantiza el éxito de su hijo. ¿Qué dice que la necedad está ligada en dónde? En el corazón del niño. ¿Usted puede cambiar el corazón? No. Entonces, todos los padres quieren que sus hijos sean exitosos en la vida, pero tiene mucho que ver lo que nosotros le enseñamos, cómo lo criamos, pero no garantiza el 100% de su futuro. Todos queremos que ellos tengan vida larga, feliz, llena de oportunidades, sin grandes problemas. Y para eso, hermanos, las librerías están absolutamente llenas de material que usted puede ir a comprar
y ver el material y se va a dar cuenta que a lo mejor hay cosas que le ayudan y otras cosas que no, porque la persona que lo escribe probablemente cuenta de su experiencia. Pero hermano, toda esa literatura que hay es sabiduría humana. Dios desea que nosotros vayamos a los principios que Él nos entregó. Y aquí ponga mucha atención. ¿Qué es lo que los padres deben evitar? ¿Qué es lo que nosotros debemos evitar? Hermanos, debemos evitar tener como una meta, como trazar, debemos evitar las muchas actividades para los hijos. Usted dirá, pero pastor, si tener hartas actividades es bueno. Sí, pero debemos evitar, ¿por qué? Para algunos padres la meta es involucrar a sus hijos en un amplio rango de actividades y que ocupen la mayor parte del tiempo. Que parece no fuera malo, en el fondo no es malo. Pero hay un detalle importante, la idea es que a través de estas actividades los padres piensan que los hijos pueden desarrollarse, mejorar su autoestima, aprender talentos nuevos, van a prepararles para el futuro, para que sean hombres exitosos. Pero, hermano, hay actividades que los padres se equivocan. ¿Y por qué? Vamos a ver. Quiero que podamos entender que no estoy diciendo que sea malo, pero debemos evitarlo si tenemos mal enfocado el propósito. ¿Es bueno dejar que los hijos participen en deportes? ¿Es bueno? Ok. ¿En clases de música? ¿Arte? ¿Folclore? Son todas actividades buenas, ¿verdad? Pero ¿sabe dónde nos equivocamos? Le hago una pregunta. ¿Evaluamos todas esas actividades bíblicamente? Debemos hacernos algunas preguntas importantes. No es malo, ¿se da cuenta? Deporte, música, arte, folclore, no es malo. Pero hermano, hágase la siguiente pregunta. ¿Sé si los maestros o los que entrenan estas actividades entregan principios bíblicos a nuestros hijos? Usted puede responder. ¿Están nuestros hijos desarrollando una autoestima bíblica delante de Dios en estas actividades? ¿Se da cuenta que las actividades no son malas? ¿Pero quien imparte estas actividades le da principios bíblicos a nuestros hijos? No. ¿El profesor de deporte que me hace jugar fútbol me entrega principios bíblicos? ¿O me enseña que debo ganar a costa de lo que sea? ¿Se ha dado cuenta que el mundo hoy día dice, tú puedes conseguir lo que quieras? ¿Dónde está colocando la confianza a aquellos que señalan ello? A sí mismo, la autoestima. ¿Puede hacerse otra pregunta? ¿Tiene más importancia sus clases o partidos o reuniones o deportes que la iglesia o el devocional de su familia? ¿Los mando a estas actividades para escapar de mis propias ocupaciones? ¿Comunico los principios bíblicos? ¿Se comunican los principios bíblicos para mi hijo cuando participa de estas actividades? No. Se da cuenta que no es malo. Pero hermanos, estas actividades hay que evaluarlas bíblicamente, porque ahí es donde está el gran error de nosotros. El libro de Deuteronomio fue escrito a un pueblo, y aquí hay un ejemplo, hermano, tremendo en nuestras vidas. Fue escrito a un pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Dios los había librado de la esclavitud de Egipto. Después de 40 años de andar en el desierto, ya era tiempo de tomar el control e ir por la tierra que Dios les había prometido. Pero Dios le hace una advertencia, en la misma advertencia para nosotros. Dios le hace una advertencia. Es interesante notar que en muchos capítulos del libro de Deuteronomio, Dios menciona la meta que los padres deben tener para sus hijos. Dios sabía, hermano, lo siguiente. Dios sabía que la gente a la que iban a conquistar tenía sus costumbres. Dios sabía que la gente que iban a conquistar tenía su propia cultura. Sabía que la gente que iban a conquistar tenía sus propios valores. Hermanos, hoy día el pueblo de Dios está para conquistar, ¿verdad? Y Dios nos manda a un mundo y nos dice que el mundo al que nos manda, nosotros no pertenecemos a él. ¿Lo ve? Dios pide, Jesús pidió a su Padre que los guarde del mundo. Mire lo que increíble. Dios sabía que el pueblo que iban a conquistar tenía sus propias costumbres, reglas. Hermanos, el mundo tiene sus propios códigos. El mundo tiene sus propias reglas. ¿Y nosotros qué? ¿Cómo entonces vivimos en un mundo donde es diferente? Dios lo sabía perfectamente. Los no creyentes, el mundo tiene sus propias costumbres, tiene su propia cultura, tiene su propia escala de valores. Lo que para el mundo es normal, Dios lo llama pecado. Lo que para el mundo no tiene significado, para Dios tiene lo más grande. El mundo es lo opuesto a Dios. Pero hermano, el mundo tiene sus propios códigos de vida. Mientras vayan creciendo, hermano, nuestros hijos, y ponga mucha atención, mientras van creciendo nuestros hijos, van a ir pasando más y más tiempo, ¿dónde? Fuera de casa, ¿verdad? Qué rico cuando están chicos, ¿verdad? Usted los puede tener, controlar, saber lo que hacen, pero a medida que van creciendo, cada vez se van alejando, cada vez más, menos tiempo pasan en el hogar. Pero hermano, pasan más tiempo en la escuela, en sus actividades, con sus amigos, y hay peligro que sean contaminados por principios no bíblicos. Pueden impedirles el éxito con Dios. Ellos les ofrecen todo un mundo, todo un nuevo panorama, y nosotros no sabemos nada de ellos. Miremos lo que dijo Dios, Deuteronomio capítulo 4. Dios lo sabía perfectamente. Le advirtió al pueblo de Israel: van a ir a conquistar, pero ellos tienen otras costumbres. Van a ir, pero ellos tienen otros valores. Dios le dice: no te contamines. Mire, Deuteronomio capítulo 4. ¿Están todos ahí? Vamos al capítulo 4, versículo 1 y 2. Dios menciona la importancia de no añadir o quitar los principios de Dios para la vida. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ¿ni qué? Ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordene. Cuando usted manda a su hijo a una clase de folclore, de arte, de música, ¿sabe lo que piensa el maestro que le enseña? Vamos a decir que el maestro es un liberal. Usted manda a su hijo con toda la confianza que está haciendo algo bueno, y es algo bueno. El problema es la influencia. Lo mandamos al deporte y el entrenador es un hombre liberal. ¿Quién le va a enseñar? Vamos a decir aún más, que el maestro, la persona que es ateo, que no está ni ahí con Dios, que para él es una tontera. Por eso, hermano, que toda actividad debemos evaluarla bíblicamente y hacernos la pregunta: ¿dónde estamos enviando a nuestros hijos? ¿Qué le están enseñando a mis hijos? Porque si le logran sacar de su corazón lo que usted ha sembrado, ya no queda nada. El mandato de Dios es tener mucho cuidado de no olvidar sus principios. Dios le dice al pueblo: no olviden mis principios. Mire lo que dice el versículo 9. Estos principios deben controlar nuestro corazón, y la meta de ambos padres debe ser lo que dice el versículo 9 de Deuteronomio capítulo 4. Dice así: por tanto, guárdate. ¿Y qué cosa? Guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, la enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Se da cuenta, hermano, lo que Dios nos está diciendo? No te olvides. No te olvides. Guarda tu alma. Por eso Jesús dijo: ¿de qué vale que el hombre gane todo el mundo, pero finalmente qué hace? ¿Pierde su alma? Recuerde que el alma es el lugar donde están asentadas todos nuestros sentimientos, las emociones. Guarda tu alma, porque si te roban el alma, te roban todo. ¿De qué vale al hombre ganar todo el mundo si pierde el alma? Por lo tanto, hermano, guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Dios ha hecho maravillas en su vida? ¿Por qué olvidarlas? No olvides lo que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, la enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Vivimos en un mundo donde los deportistas, hermanos, son vistos con ojos muy exitosos, donde los cantantes son tratados como dioses, donde los jóvenes tratan a los músicos como si fuesen realmente sus ídolos. ¿Es bueno permitir que nuestros hijos hagan de ellos un modelo a seguir? Hoy día usted ve en televisión, ¿hay modelos a seguir? Nuestros hijos ven programas que son dignos de imitar, donde hoy la farándula es digna de imitar. ¿Hay algo bueno que seguir en ellos? Tenemos un deportista en nuestro país que mientras más con más mujeres se acuesta, es más líder. ¿Se da cuenta que los códigos están cambiados? El mundo tiene sus propias reglas, pero Dios tiene otras. Las de Dios garantizan el éxito. Las del mundo garantizan un éxito entre comillas, que al final termina en destrucción. Muy bien, mire lo que dice Deuteronomio en el mismo libro donde estamos, capítulo 4, versículo 39 y 40. Vamos a responder la pregunta que aparece aquí. ¿Es bueno permitir que nuestros hijos hagan de ellos un modelo a seguir? Música, cantante, actrices, actores. ¿Es bueno que nuestros hijos pongan en su dormitorio el póster de Cristian de la Fuente con el torso desnudo, o el de Alexis Sánchez con el torso desnudo? ¿Por qué? ¿Por qué no es bueno? Mire lo que dice Dios. Hermano, esto es lo que Dios nos dice a nosotros. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. Por eso que hay que reflexionar, no en la mente, sino en el corazón. Que Jehová es Dios, ¿de dónde? De arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Si mi corazón se divide, significa que yo no amo a Dios con todo lo que Él me pide. Dios me dice, ámame con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cualquier cosa que quite ese principio no viene de parte de Dios. Si yo amo a mi hija o a mi hijo más que a Dios, significa que Dios no está en mi primer lugar. Si yo amo a mi esposa más que a Dios, significa que no está en primer lugar Dios. Él dice que no hay otro. Mire lo que dice el versículo 40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti. ¿Y a quién? Y a tus hijos después de ti. Porque el pecado, hermano, se traspasa de generación a generación. Y prolongue tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Entonces, hermano, debemos evitar muchas actividades si no somos capaces de evaluarlas bíblicamente. ¿Es bueno los deportes, la música, el arte? Sí, es bueno, pero debemos evaluarlo bíblicamente. ¿Quién está enseñando a mis hijos? Número dos, ¿qué otra cosa debemos evitar? Otro error que cometen los padres: evita comprar todo lo que quieren. Evita comprarles todo lo que ellos desean. ¿Por qué lo dice el pastor? No, porque Dios lo dice. Hermano, otros padres piensan que pueden asegurar la felicidad de sus hijos con dinero. Estos padres trabajan duro para ganar mucho dinero y así proveer todas las necesidades de sus hijos, todas las cosas materiales que el mundo dispone como necesarias para la buena vida, pero que en verdad a veces son solo problemas. ¿Cuáles son algunas de las cosas que el mundo dice que es importante comprar para el éxito de los hijos? Por ejemplo, niños pequeños, ¿tienen celulares hoy día? ¿Son necesarios los celulares para los niños? Lo único que hacen los celulares después es traer problemas. ¿Son necesarios los computadores para niños pequeños? No, los niños tienen que vivir sus etapas y no adelantarse. Y muchas veces cometemos grandes errores.
Vamos a ver en Deuteronomio, capítulo 8, versículos 1 al 3. Deuteronomio, capítulo 8, Levítico, número Deuteronomio, capítulo 8. Versículo 1 al 3 dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que vivan y sean multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Fíjese, para afligirte. ¿Para qué? Para probarte, para saber lo que había dónde. ¿Sabe para qué son las dificultades, las pruebas? También son para probar nuestros corazones. ¿Cuánto dependemos de Dios? Dios nos prueba, Dios nos aflige para saber lo que hay en nuestro corazón. Si habéis de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre. A veces, hermano, no todo es necesario para los hijos. Hoy día las generaciones actuales de nuestros hijos, digo en términos generales, las generaciones actuales tienen todo y no le ha costado nada. Grueso error que cometen los padres. A veces los padres tienen la posibilidad de comprarlo, hermano. Sí, es verdad, tienen la posibilidad de hacerlo, pero no lo hagan. El niño tiene que aprender a depender también de Dios. ¿Sino de quién aprende a depender? De su papá. El niño hace así y listo. Recuerdo en una oportunidad en una tienda había un niño de 5 años y le decía: papá, yo quiero el celular. 5 años. ¿Quién tiene 5 años? ¿Cuánto tiene la tuya? Javier tiene 5. Yo quiero el celular porque yo quiero hablar con mi compañero. Y el papá le decía que no. Y el niño empezó a hacer lo que hacen algunos en los supermercados, en las tiendas. Un gran espectáculo, era un verdadero círculo el niño, ¿no? Se tiró al suelo, se arrastraba, gritaba. Y yo decía por dentro: mantente firme, mantente firme. Y el papá dijo: no. Y seguía en el suelo. Y el papá dijo: nos vamos. Y el niño se paró y corrió y se abrazó a la mamá, porque pensaban que lo iban a dejar. Hermano, no siempre es necesario. Otra vez, estas cosas no son malas en sí, pero tenemos que evaluar lo que compramos a nuestros hijos según la Biblia. Tengo que hacerme la siguiente pregunta: ¿estoy enseñando a mi hijo a amar y confiar primeramente en el dinero o en Dios? ¿Está mi hijo o hija aprendiendo a poner demasiado enfoque en la moda, el estilo y las cosas mundanas, pasajeras, o en lo que Dios nos demanda? ¿Está mi hijo aprendiendo a administrar lo que Dios le da, tomando decisiones sabias y no tomando decisiones necias, sin pensar en la voluntad de Dios? Cuando ya los niños crecen, los padres acostumbran a dar mesada, ¿verdad? Llámelo como quiera. Pero los hijos que reciben, ¿administran bien su dinero? Hermano, muchas veces los padres buscan la manera de hacerle la vida demasiado cómoda a los hijos. O buscamos la manera de hacer demasiado cómoda la vida de sus hijos. Por eso los padres compran lo que sus hijos quieren. Pero lo que dice este pasaje, según Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, cuidaréis de no poner por obra todo mandamiento que yo os guardaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que vivas y sea multiplicado y entréis y poseáis la tierra de Jehová, que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Dice versículo 3: y te afligió y te hizo tener hambre. A veces es bueno no comprar todo lo que los hijos quieren. Y te sustentó con maná, comida que no conocía, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Debemos evitar comprar todo lo que ellos quieran. Entonces, hermano, versículo 18 de capítulo 8 de Deuteronomio. ¿Cuál es el enfoque correcto que debemos enseñar a los hijos? Mírelo y léalo conmigo. Dice:
Si no, versículo 18, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder. Aquí está, subráyelo si usted hace, subraya su Biblia. Dios, Jehová, te da el poder para hacer las riquezas. Algunos creen que lo que ganan lo ganan con su esfuerzo. Es cierto que hay algo de esfuerzo, pero olvidan que Dios le dio la salud. Se olvidan que Dios le dio la vida para ir a trabajar temprano o muy tarde, el horario que sea. Dios es el que provee. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Versículo 19, ponga, abra bien sus antenitas, sus oídos. Más si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduviereis en pos de dioses ajenos y les sirviereis y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Dios lo enseña. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto habéis atendido a la voz, no habéis atendido a la voz de Jehová tu Dios. Muy bien, y para terminar, número 3, otra cosa que debemos evitar colocar como única meta una buena educación de nuestros hijos. No estoy diciendo que conseguir una buena educación para nuestros hijos sea malo, sino que estoy señalando que encerrarnos en nuestra mente como único objetivo, que nuestros hijos alcancen un objetivo, es errado. Muchos padres confían en buenas escuelas y pagan para sus hijos para que tomen clases extras en otras áreas para asegurar que tengan una vida exitosa. Animan a sus hijos a estudiar mucho y avanzar en su propio esfuerzo. Apuntan algunos estudios extras de modo que ellos puedan seguir avanzando más que los demás. Ciertamente proveer una educación para los hijos, una buena educación, está bien, pero es necesario hacerlo de una manera bíblica. ¿Está mi hijo, y hacemos la siguiente pregunta, está mi hijo aprendiendo a sacarse buenas calificaciones a cualquier costo? Copié y me saqué un 7, pero me subió el promedio. ¿Tenemos que conseguir unas buenas calificaciones a cualquier costo? No es así. ¿Está aprendiendo mi hijo o mi hija a depender solamente de su propia habilidad en vez de encomendarlos a la responsabilidad de ser buenos hijos? Dios da la sabiduría, ¿verdad? Los buenos alumnos no son porque sean geniales ellos mismos, porque Dios también los capacita. Cuando un buen alumno se saca un 7, no es para decir, ¡hey! Chico, ¿qué era lo sacaste? Un 4. ¿Tú me sacaste un 7? No. Cuando un buen alumno se saca un 7 y un buen alumno en Cristo, va a decir, gracias Señor. Y al chico le va a ayudar a ver si le puede mejorar su nota, compartir sus conocimientos. Hermanos, debemos entenderlo. Hay muchas personas a quienes encomendamos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos la formación y sabiduría humana. Si usted ve el caminar, no solo usted le enseña. Va a la escuela y le enseña a su maestro. Va a la escuela y le enseña a sus compañeros. Va a hacer deporte y le enseña a su entrenador. Va a las clases de música o folclore, hay alguien que está ahí. Si no le entrega principios bíblicos, vamos a tener muchas dificultades. ¿Qué importantes principios deben aprender? Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 5. Aquí está el más grande de las declaraciones de la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 5, dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que teman a Jehová tu Dios, guardando tus estatutos y tus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y aquí está. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es,
y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué meta tenemos al instruir a nuestros hijos? ¿Qué debemos hacerlo? Versículo 2, ahí está la meta: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Cómo podemos lograr esta meta? Dice versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hermano, cambie los pósters de sus hijos. A lo mejor hay algunos que está bien, pero usted como mamá o papá, los que tienen hijos pequeños aún, coloque en su pieza versículos bíblicos. Mire lo que dice: y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Cántele canciones bíblicas, comparta, enséñele canciones. Tres palabritas son las que aprendí de memoria. ¿Cuáles son? Dios es amor. Y cántela con ella, cántela con él, para que ella también pueda ir guardando en su corazón. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella, versículo 7, hablarás de ella estando ¿dónde? En tu casa, en tu departamento, donde sea, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Acostumbró usted cuando pequeño a acostarse con su hija y compartirle la palabra? Los papás tienen la responsabilidad de hacerlo también. Léale la Biblia a él, solo léale. Versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Muy bien, hermano, vamos a terminar. Cuando los hijos se someten a la autoridad de sus padres, lo hacen porque son sus hijos. Cuando estamos bajo la autoridad de nuestros padres, estamos en protección. Cuando estamos bajo la autoridad de Dios, estamos bajo su protección. Para estar bajo la autoridad de Dios, también hay que ser sus hijos. Yo no sé si en esta mañana alguno de ustedes no tiene la certeza de ser su hijo, pero Dios nos está demandando a nosotros a entregar nuestra vida a Él. Podemos resistirnos una y mil veces, pero Dios amorosamente nos dice: ven, he aquí, yo estoy aquí, a la puerta. Hermano, si usted no tiene certeza en su corazón que es un hijo de Dios, este es el tiempo para aceptarle. Si usted está lejos del Señor, se ha salido de la protección de Dios, este es el tiempo también para volver a Él y decir: Padre, he pecado. Dios, le prometo que va a restaurar su vida. Dios es un Dios de fidelidad. Pero no depende de Dios, ¿se da cuenta? Solo depende de usted también. Es su corazón el que debe estar dispuesto. Dios está con los brazos abiertos, pero su corazón es el que debe estar dispuesto. Que Dios nos ayude a ser padres que enseñen la palabra de Dios. Vamos a ver. Todos sus ojos cerrados, la cabeza inclinada, vamos a orar a nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, nos inclinamos ante su presencia una vez más para reconocer delante suyo, mi Dios, decir con mis labios, con nuestros labios, que le amamos. Reconocemos, Señor, nuestra negligencia, quizás como padres, los errores que hemos cometido al enseñar a nuestros hijos. Pero también, Señor, deseamos que usted nos ayude para corregir lo deficiente, para que podamos entregar sanamente su palabra. Le damos gracias, Señor, porque nos permite mirar a través de su palabra nuestras vidas también. Ayúdenos a nunca olvidarnos de lo que usted ha hecho en nuestras propias vidas. que podamos mirar más allá de lo que nuestros ojos ven. Y en esta mañana, Señor, doy gracias por cada uno de los hermanos que ha llegado hasta aquí. Tenemos visitas en medio nuestro. No conozco tampoco sus corazones, mas usted los conoce perfectamente. Y quisiera, Señor, orar por cada uno de ellos. Si hay alguien en medio nuestro que esta mañana no tiene la certeza de ser su hijo, pero como dice su palabra, venid a mí los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Si hay alguien en medio nuestro que desea ir a Cristo, quisiera, Señor, orar por él. Si hay alguien en medio nuestro también, Señor, que no ha estado muy bien con usted en su relación, pero también delante suyo quiere hacer un compromiso de restaurar su comunión, también quisiera orar. Queremos, Señor, estar bajo su protección. No queremos hacer nuestra voluntad. Ayúdenos, Señor, toque nuestros corazones para poder hacer lo que a usted le agrada. Mientras mis hermanos están orando, si hay alguien en medio nuestro que dice, pastor, ore por mí, quiero reconciliarme con Dios, quiero ser hija de Dios o hijo, y esta mañana quiero hacerlo, permítame orar delante de Dios por usted. Levante su mano esta mañana en señal de este deseo. ¿Hay alguien en medio nuestro? Amén. 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 ¿Hay alguien más? Aleluya. ¿Hay alguien más? Señor, gracias. Amén. Amén. Dios está mirando su corazón, su mano. Dios sabe lo que usted está sintiendo en este instante en su corazón. ¿Sabe lo que hay dentro de él? Yo no lo conozco. Pero si usted tiene un deseo en esta mañana, ha levantado su mano, permítame también orar. ¿Hay alguien más? No quiero dejar pasar la oportunidad de alguien más. Amén. Gracias, Señor. Gracias, pase su mano. Muy bien. Vamos a orar entonces. Padre, continuamos ante su presencia. Usted ha visto estas manos, Señor. Su misericordia ha sido inmensa. Le agradezco por cada mano levantada. Sé, Señor, que usted hará un trabajo en cada corazón aquí dispuesto para reconciliarse, para buscarle como su Dios. Gracias, Señor, porque su palabra no vuelve vacía. Levanta cada uno de aquellos que ha levantado su mano. Usted le conoce perfectamente, y ruego por sus vidas, para aquellos que han estado luchando en sus propias fuerzas. Agradezco, Señor, porque usted ahora está junto a ellos para decirle, yo estoy contigo, yo te ayudaré, yo te sustentaré, dice su palabra, con la diestra de mi justicia. Para aquellos que están cansados, usted les levantará. Gracias, Señor, por cada corazón que usted ha tocado. Guarde sus vidas y que la decisión que han tomado de seguir adelante, colocándole a usted como lo primero en su vida, es la decisión más importante que cada uno de nosotros puede tomar. Guarde su vida, cuídele, Señor, bendígales cada día, protéjales del peligro al que se enfrenten, y por sobre todas las cosas, guarde su corazón, porque de él mana la vida. Pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Thank you.